Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Son las 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE. Ya lo sabes, cada jornada hasta las 4 te acompañamos en COPE más Valladolid en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. También tienes la opción de enterarte de todo lo que pasa en formato de titulares, con lo cual en el 104.5 de FM y en la onda media, en el 882, te vamos a anticipar de qué vamos a hablar en COPE más, pero a las 3 y media dejamos paso a Ángel Expósito y la tarde en COPE hasta las 7 en punto. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta jornada de 20 de noviembre de 2017, lunes por más señas, frío en la calle, que se presenta con los siguientes titulares. Pues no ha sido ni mucho menos un lunes dormido en cuanto a generación de actividad y de actualidad, porque tres noticias han llamado rápidamente a nuestra puerta en este formato de titulares. Por un lado, Miguel de la Fuente amplía su contrato con el Real Valladolid hasta 2021. El tudelano ha formalizado el contrato, cumpliendo así lo que él ha denominado como un sueño hecho realidad. Amplía ese contrato el Internacional Sub-19 hasta junio de 2021 y se une a Calero y a Anuar en la apuesta del club blanquivioleta por la continuación de la cantera. Juega de momento en el filial, todo está previsto, todo está orientado a que el año que viene juegue al fútbol de forma profesional, bien con la primera plantilla del Real Valladolid o bien incluso cesión a algún equipo de categoría profesional. Lo que sí que está claro es que todos celebramos este tipo de noticias y que todos, tú y yo, estamos esperando que la próxima semana, o por qué no esta, nos den la misma noticia con Tony como protagonista. Esta mañana se ha presentado la sexta San Silvestre. El próximo día 30 de diciembre es ese día que se ha señalado para la penúltima prueba de atletismo popular en las calles de Valladolid. La última será al día siguiente, el día de Nochevieja, por la mañana el cross de las 12 uvas. Hay muchas novedades de las cuales hablaremos con el director técnico de la Federación de Atletismo de Castilla y León. Y hablando de federaciones y de Valladolid, hemos conocido que los campeonatos de España de baloncesto autonómico a nivel de base quedarán encuadrados en Valladolid. Así pues, los que dentro de 8 o 10 años estén en los principales equipos senior de nuestro país van a verse las caras en Valladolid formando parte de su selección autonómica. La de Castilla y León tiene una cita ya habitual en nuestra provincia en el torneo de Íscar durante el segundo fin de semana del mes de diciembre, que es cuando caen las fechas más cercanas al Puente de la Constitución. Pero luego los veremos seguramente a ese mismo equipo disputar en Pisuerga las fases finales de este campeonato de España autonómico. Los chicos del minibásquet se irán al solecito, hasta San Fernando, hasta Cádiz. Todo esto adorna un lunes que viene pues un poquito todavía caliente con los rescoldos del partidazo del Aula Cultural el pasado viernes 34-32 ante el Balonmano Vera Vera en el pabellón Huerta del Rey, la derrota del Carramiembre Valladolid ante el conjunto del Prat, que sumó su octava victoria y que hizo que el equipo vallisoletano se quedara con la miel en los labios, le penalizó muchísimo su actuación en el tercer cuarto, y que también nos deja naturalmente la victoria del Real Valladolid. Otra vez ganó el Pucela, seis semanas después, al conjunto del Real Oviedo por 3-1. Un partido raro, muy raro, con muy poco fútbol, con mucho medio campo, con mucha vehemencia en alguna de las acciones, con dos telas de araña bien definidas y que al final solo por acierto se consiguió llevar el Real Valladolid a su cuenta. Llegamos a las 3 y media, hacemos una pausa enseguida en el 104.5 y en la onda media Ángel Expósito.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Acércate a conocer los centros turísticos de la provincia de Valladolid.
Son divertidos, sorprendentes, apasionantes, familiares.
Valle de los Seis Sentidos, Museo de las Villas Romanas,
Museo Provincial del Vino, Villa del Libro,
Museo del Pan, Matallana, Canal de Castilla.
Infórmate en www.provinciadevalladolid.com.
Centros turísticos de la provincia de Valladolid, tan cerca.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Radchenko, presenta en dos funciones El Lago de los Cisnes y El Cascanueces, dos obras inmortales de Tchaikovsky con una inolvidable puesta en escena del Ballet Nacional Ruso. Jueves 28 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Viernes 29 de diciembre, El Cascanueces. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com.
Colaboran Mi Boleto, Pescadería y Mariscos La Alondra, Ecofil, Limpieza y Desollinado, Bodega de Esa de los Canónigos, Baño Espacio y Morada Decoración.
Ya llega la segunda carrera de las empresas organizada por el Norte de Castilla. Si sois compañeros de trabajo, si sois competitivos, si os gustan los retos, formad un equipo de tres corredores y venid a demostrarlo. Domingo 26 de noviembre, en un recorrido de 6 kilómetros por el centro de Valladolid, con salida desde el Campo Grande. Y además, podréis disfrutar de fantásticos premios y regalos. Inscríbete en elnortedecastilla.es. Contamos con vosotros.
Si les pregunto a mis hijos qué es lo que más les gusta,
pues jugar y jugar y jugar y jugar.
Y después de jugar, volver a jugar.
Y llegando a estas fechas, a Justo Muñoz.
En Justo Muñoz tienen todos los juguetes que necesitan. ¿Y a qué precios?
Porque saben mucho de juguetes desde hace más de 100 años. Justo Muñoz, Teresa Gil, Paseo de Zorrilla, Río Sopin y Valsur. Y nuestra web, justomunoz.es.
Y ven a recoger tu catálogo. Y los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz.
Si tu pasión es hacer de lo desconocido lo cotidiano, la nueva gama SUV Peugeot es para ti. Descubre los SUV Peugeot 2008, 3008 y 5008 con Peugeot iCockpit, Grip Control y hasta 7 plazas. Nunca los SUV habían llegado tan lejos.
Descúbrelo en Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues vamos allá con lo que ha sido el fin de semana a nivel deportivo. Luego, en el último tramo, actualizaremos ya lo que se ha generado en las últimas horas con esa confirmación de la sede de Valladolid como, sede, valga la redundancia, del Campeonato de España Autonómico de Baloncesto por selecciones autonómicas y de la presentación de esa sexta San Silvestre que va a invertir el orden de las carreras. Primero empezarán los mayores y después, cuando haya remontado un poquito la temperatura, será el turno de la chavalada. Pero antes hay que hacerse eco de lo que en las últimas horas se ha generado, y es que una de las perlas de la cantera, parece mentira que con el Promesas último a un mundo de la permanencia o de la zona de salvación, podamos decir que el Valladolid sigue trabajando en atar a las perlas de la cantera, cuando en la cantera este año hay muy poquitos jugadores factoría albivioleta. Miguel de la Fuente, uno de ellos, el de Tudela de Duero, amplía su contrato hasta 2021, tiene 18 años, es internacional sub-19 por España, en la última convocatoria incluso anotó un gol. Fue uno de los jugadores con los que más detalles nos pudimos quedar de la pretemporada del Real Valladolid de los jóvenes. En aquella época, pues Anuar no tenía muy claro si su sitio estaba o no, ni siquiera en Valladolid. Calero no tenía muy claro si su sitio o no estaba en el primer equipo. Y Tony, pues fíjate lo que tuvo durante la pretemporada. No tenía muy claro o no quién era, simplemente. Ni siquiera dónde iba a jugar. Si en España, en el Reino Unido o en León. Que también es España, por cierto. El jugador murciano ha pasado un verano que esperemos que quede absolutamente cercenado en cuanto a su polémica con el anuncio en próximas fechas de la renovación también de Tony Villa. Pero Miguel queda atado con la camiseta albivioleta hasta junio de 2021, con lo que el Valladolid al menos se asegura 4 años más de contrato con el jugador, lo cual no quiere decir que la próxima campaña Miguel vaya a formar parte de la primera plantilla. A mí me parece que la segunda división B puede hacer que Miguel no se encuentre del todo a gusto. La tercera le queda muy, pero que muy pequeña en caso de descenso. Y la primera plantilla debería ser su destino más normal. Pero falta por saber que el entrenador de la próxima temporada, en la categoría que sea, sea Luis César. O sea, quien sea, cuente o no con un chaval de 19 años. Ya sabemos los recelos que hay entre los entrenadores españoles a utilizar jugadores todavía bisoños en su carnet de identidad. Esto no es Brasil y esto no es Argentina, donde tienes que poner jugadores de 17 años porque a los buenos, en cuanto cumplen 20, se los llevan a Europa. Es una buena noticia. El Valladolid sigue cimentando en torno a su cantera la plantilla de la próxima temporada. De momento ha renovado a uno de Boecillo, a uno de Tudela, bueno, a Anuar, que es de Ceuta, pero es como si fuera de aquí, porque lleva 10 años en Valladolid, y falta por ampliarle el contrato posiblemente a Tony Villa, que es el jugador, y Ángel, si se considera que también es un jugador interesante para la próxima temporada. Un Tony Villa que no pudo brillar el pasado sábado ante el Real Oviedo, acostumbrados a ser, o a verle como el jugador desequilibrante, acostumbrados a verle como ese jugador distinto que es capaz de ofrecerte lo que otros no tienen y no te dan durante un partido. Tony Villa, yo creo que se vio absolutamente traicionado, como creo que el Valladolid en sí, por el tempranero gol de David, el primero en 166 partidos como profesional. Y eso que sube a rematarlo todo. Pues bien, en esta ocasión, además, paradójicamente, no de cabeza, sino con la plantilla del pie izquierdo, consiguió anotar su primer gol como profesional, algo que no había conseguido ni en el Sevilla, ni en la Unión Deportiva Las Palmas, ni en el Córdoba. Ha tenido que ser en Valladolid ante el Oviedo cuando estrenara su cuenta de goleador profesional. Ese gol, que llegaba en los albores del minuto 4, hizo que el Real Valladolid se encontrara de repente con un guión para el cual yo creo que no estaba absolutamente preparado. Y el Oviedo tampoco. El Oviedo se encuentra con un gol en contra, lo cual le permite tomar el mando, no sé si real o ficticio, porque todavía no lo tengo muy claro, del partido en curso. Y el Real Valladolid decide hacerle, como dijo el pasado viernes Luis César, el 155 al sistema. Le aplicó el artículo 155, no quiso el balón, solo quiso contraatacar, y si no quieres el balón, Tony sufre. Y sufrió. Sufrió porque en ningún momento se encontró cómodo en esas posiciones de transición, en ningún momento encontró la frescura suficiente del pase y, sobre todo, en ningún momento encontró jugadores por delante de su posición a quienes ofrecerles un balón de cara a la portería contraria. Casi siempre tenía que esperar a que las líneas avanzaran y los apoyos se ofrecieran en situación ofensiva durante la totalidad del primer tiempo y el ratito que estuvo en el césped en el segundo, en la segunda entrega. Porque el Valladolid anotó ese gol, saque de esquina, Óscar Plano a la izquierda de la portería de Juan Carlos, el balón que se pasea, que bota en el área pequeña. Si le pasa eso a nuestro portero, lo sacamos a hombros por la Plaza del Pueblo, pero para mal, atado a la columna, como quien dice, o atado al poste. Y David en el segundo palo, que consigue rematar y anotar el primer gol del partido. Eso hace que el Valladolid repliegue, eso hace que el Oviedo, sin un plan de ofensiva multitudinaria, tenga que hacerse cargo del partido. Y a partir de ese momento, dos equipos con los papeles cambiados, con las previsiones invertidas, el que se supone que tenía que llevar el juego se cierra y el que se supone que tenía que esperar se ve con el balón y con espacios y un equipo enfrente esperándole. Yo no sé si el Valladolid estaba siendo dominado porque él quería ser dominado, o si el Real Valladolid estaba siendo dominado porque el Oviedo dominaba. Es que no lo tengo muy claro. Si el Valladolid se vio en esa tesitura por el empuje del Oviedo o por convicción propia. Y al contrario, yo creo que en el Oviedo todavía no tienen muy claro si se encontraron con el balón y las líneas adelantadas porque el Valladolid se lo permitía o porque por su disposición ellos eran capaces de llegar a ese punto. Yo creo que a todos, albivioletas y Carballones, les pilló el desarrollo del partido con el pie cambiado. Hasta tal punto, y no es una exageración, de que el gol, en el minuto 3 y mucho, casi 4, se convirtió en el único tiro entre los tres palos de toda la primera parte. No hubo más. Los porteros no se mancharon los guantes durante los primeros 45 minutos. Y si me apuras, durante los primeros 60, no hubo más tiros entre palos. Ni de unos ni de otros. Era inexplicable cómo un partido con tan pocas llegadas tuviera un gol. Y todavía más inexplicable cómo un partido con tan pocas llegadas viera cómo subieron 4 al marcador. Una efectividad realmente pasmosa, tanto de Real Valladolid como de Real Oviedo. En la segunda parte, bueno, pues el Valladolid sí que supo interpretar mejor lo de estar en la Ura y sacar el hocico, pero con miedo a que se lo rompiera. Y eso estuvo a punto de pasar ya con el segundo gol del Valladolid en el marcador. Un centro desde la parte izquierda, balón parado, rosca que busca portería. La defensa del Oviedo que se queda quieta, pero quieta, de haber expuesto hormigón en los tobillos. Y Mata que salta. Él dice que la toca, otros dicen que no la toca, en la repetición no se aprecia, pero bueno, él celebra el gol como si fuera propio y supongo que si no lo hubiera tocado no se lo atribuiría como goleador del partido. Lo cierto es que la pelota no cambia de trayectoria, se mantiene la que había impuesto Mitchell. A lo mejor el peinar fue tan peinado que simplemente con el cuero cabelludo o con la punta del pelo sintió el contacto y se atribuye el gol, pero bueno, 12 goles lleva ya, si el árbitro se lo dio, Jaime Mata como jugador del Real Valladolid. Lo importante no era quién lo metió, lo importante es que el Valladolid ganaba en tranquilidad porque, como suele pasar, empanada la vista, a corta distancia es Linares y en lugar de tembleque de piernas, menos mal, el Real Valladolid 3 minutos después consigue ampliar la ventaja y entrar en el descuento con marcador franco a favor. 3-1. Con ese resultado acaba el partido y el Valladolid que ve cómo el resto de resultados más o menos le vinieron acompañando. Ganó el Huesca, ganó el Lugo, parece que se distancian por arriba, pero ahora el Valladolid está en una posición de que ganando en Cádiz puede armar una gorda. Y echando de menos, muy de menos, ese puntito o esos 2 puntitos que se dejó en Reus o esos 2 puntitos que pudo haber sacado en Gijón, pero sobre todo los 3 puntitos que se escaparon de aquí contra el Nástic de Tarragona en una tarde absolutamente aciaga. Uno de los que volvían al 11 inicial aquí en Zorrilla era Pablo Hervías, que pasaba por zona mixta al final del encuentro.
Está claro que ha sido un partido bastante malo, ¿no? Lo único, bueno, nos llevamos el resultado positivo, que son los 3 puntos, y sabemos que en la temporada va a haber partidos buenos, partidos menos buenos, y lo que hay que hacer es ser competitivo, ser un equipo comprometido y sumar. Y hoy ha sido un partido bastante malo, el Oviedo ha sido mejor y hemos ganado. Así que, bueno, la verdad que muy contentos por el resultado. Pero bueno, también hacemos autocrítica, sabemos que podemos jugar mucho mejor. Ya te digo, estamos contentos porque nos llevamos 3 puntos muy importantes después de 4 o 5 partidos sin ganar.
Había récord de aficionados, 12.000 y pico, me parece. O sea, era para quedar bien. ¿La próxima vez ganáis y con un buen juego o qué?
Bueno, eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Primero tenemos que ir a Cádiz el sábado. Está claro que ahora vamos a disfrutar, ¿no?, de un par de días libres que tenemos. Y luego primero pensar en el partido de Cádiz, que será un partido complicado. Y luego ya vendrá la Copa y ya pensaremos en lo demás.
Ellos venían, Pablo, a jugar con vuestra ansiedad, con vuestra necesidad de ganar. Y sin embargo, en el minuto 4 todo ha saltado por los aires. Yo no sé si has visto si al Oviedo se le había roto el esquema y estaba un poco improvisando.
No, a ver, sinceramente no estoy dentro, no sé exactamente lo que ellos iban a proponer, ¿vale? Pero nosotros hemos metido gol en el minuto 4 y quizás nos ha venido peor a nosotros que a ellos, porque es verdad que ellos han dado un paso adelante, nosotros hemos jugado un poco con el resultado y, bueno, la verdad es que hemos estado muy sólidos atrás, ¿no? Una cosa que se venía, pues criticando, ¿no? Y la verdad es que hemos hecho un gran trabajo.
¿Tú en banda, en un partido tan trabado, cómo te has encontrado?
Me he encontrado bien, porque he tenido varios unos contra unos los que me he ido y luego he descargado bien la pelota a banda contraria. Sabemos que hay partidos que va a ser un partido tan trabado y tenemos que estar ahí. La verdad es que no he perdido casi balones y me he encontrado muy bien, la verdad, con mucha confianza.
Esas son las palabras de Pablo Hervías y también pasaba por zona mixta Michel Herrero. Y le preguntábamos eso, ¿de quién había sido el segundo gol?
Mata dice que la toca, confío en él. No sé, es que no he visto imagen ni nada, pero Mata me dice que la toca, entonces pues gol suyo. Ya está. Lo importante que ha entrado, que era lo más importante y lo que necesitábamos.
Bueno, has estado muy participativo en el rato que has estado. Bueno, una asistencia a gol, un gol.
Sí, la verdad que muy contento. Yo creo que los que salimos de banquillo tenemos que intentar aportar frescura y poder darle una solución a tus compañeros, ¿no? De todo el partido, e intentas ayudar en lo máximo que puedas, ¿no? Ya yo he intentado, pues bueno, en la falta a ver si había peligro, justo hemos tenido peligro. Es muy importante meter a balón parado, hemos metido dos goles a balón parado. Yo creo que eso es lo muy importante y bueno, y lo mejor es que hemos ganado. Que había metido gol, bueno, ellos y quieras o no, los últimos minutos el Oviedo siempre es peligroso y lo importante es que bueno, hemos ganado, que era en casa, que teníamos nuestra afición delante y son tres puntos importantísimos.
Es algo muy importante, siempre dice el entrenador, ¿no? Muy repetido, los que salís desde el banquillo, casi tanto más de los que juegan desde el principio.
Sí, tienen un papel importantísimo en el partido, porque quieras o no, el partido luego cuando en el tramo final, ¿no? Los jugadores ya van a menos, ¿no? El cansancio se nota. Y los que salen de banquillo te dan esa frescura, salen frescos y es lo que tienen que ayudar a, bueno, pues lo que puedas, ¿no? Obviamente hay partidos que puedes más, puedes menos, pero bueno, yo creo que hoy hemos ayudado mucho, no solo yo, ¿no? Yo creo que todos los que hemos salido de banquillo hemos ayudado, hemos aportado nuestro granito de arena y bueno, lo más importante es que hemos ganado.
Hoy se ha visto el Valladolid menos vistoso, pero más efectivo.
Sí, yo lo firmo, ¿no? Yo creo que todos firmamos el bonito fútbol y el ganar, ¿no? Pero bueno, los partidos son un mundo cada uno, los rivales cada vez te lo ponen más difícil y ya te digo que prefiero ser más efectivo, ¿no? Al fútbol, ¿no? Yo creo que al final lo que queda son las victorias, los puntos y es lo que te da estar arriba.
Aún así la jugada del último gol es una buena jugada, que inicias tú, que acabas tú y pasa por varios compañeros, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido una jugada colectiva muy buena en la que hemos contactado con el balón bastantes y yo creo que es alegría, ¿no? Alegría para todos y encima en los últimos minutos lo que teníamos que era o marcar o hacer jugada, pero pues... estar tiempo con el balón, ¿no? Para perder el máximo tiempo posible y bueno, y hemos creado una jugada muy bonita en la que empieza en una banda, acaba en la otra banda, pasa atrás y bueno, yo creo que ha sido muy bonito y bueno, ya te digo, medio goles de Giannis, ¿no? Porque podía haber chutado y me la pasa atrás, o sea, que ya se lo he dicho, que gracias y bueno, ahora disfrutarlo, ¿no?
Ha sido un partido extraño, con muy pocas ocasiones de gol, disparos a portería entre los tres palos, dos remates vuestros a balón parado, gol, y luego ya la locura esa de los cinco últimos minutos.
Sí, es un partido de segunda división, un partido disputado, un partido en el que hemos coincidido muy pocos errores, ¿no? Que eso es muy importante también. El otro equipo no te dejaba respirar, nosotros no dejábamos que no llegaran al área porque eran peligrosos. El Oviedo ha hecho un gran partido, ¿no? Obviamente no lo ha puesto nada fácil y lo que tenemos que estar, ya te digo, contentos porque es un partido de casta, ¿no? Yo creo que de concentración y de efectividad, ¿no? Como tú dices. Y ya te digo, lo más importante es que hemos ganado tres puntos contra un rival que es directo, hay que decirlo así, que va a estar arriba, que tiene un gran de jugadores. Y bueno, lo importante es que hemos ganado tres puntos y ahora a descansar y a disfrutar.
Pues a disfrutar de este fin de semana, mañana volverán a los entrenamientos y también lo hará el Real Oviedo con un Anquela, el técnico del conjunto asturiano, que compartía la opinión del primer compañero informador que le hacía la pregunta, y es que les hacen mucho con muy poco.
La sensación esa es clarísima. Yo no sé cuántas veces habrá tirado el rival a la puerta y no nos han metido tres goles, es decir que cometemos errores graves y hay que pagarlos y ya está. Luego el equipo va hasta el último segundo peleando y quiere hacer cosas, pero parece que nos tienen que dar un golpecito para meternos en el partido y así es muy, muy difícil. Eso es bastante complicado. El rival ha metido el gol, se ha venido atrás, nos ha esperado, ha intentado jugar a la contra y nosotros hasta el final no hemos estado clarividentes, sobre todo en los últimos metros. Al final sí, al final hemos creado ocasiones y creo que alguna de ellas ha sido bastante, bastante clara.
Y Luis César San Pedro, que dice que aun habiendo planificado jugar a la contra, las contras no salieron como querían.
No nos han hecho daño hasta el minuto 85, en el preludio del gol. Pero tampoco hemos contragolpeado como yo quería, ¿no? Hemos jugado un partido distinto a los que estábamos jugando, pues intentando ser capaces de tener fuerza para contragolpear, aprovecharse ese de robar y correr. No lo hemos hecho muchas veces, pero bueno, hemos estado con el partido controlado hasta el minuto 85, sin control de balón, porque no lo despreciamos, ¿no? Pero el partido controlado, ¿no? Sin chutar el rival prácticamente. Otro partido distinto a los que estábamos jugando, sí. Bueno, no he ido a apretar arriba, he querido siempre tener el bloque homogéneo y compacto, unas veces lo he conseguido, no he robado lo que yo quería, si no robo no puedo correr y no puedo aprovecharme del momento de desorden del rival, ¿no? Desde que pierde la pelota hasta que se coloca, pero no hemos sufrido, ¿no? Masip no ha tenido que intervenir, no ha habido nada entre los tres palos hasta el minuto, no sé, el preludio del gol, no sé si es el 87 o... Tampoco yo he contragolpeado como quería, eso es cierto también, ¿no? Yo quería hacer eso, pero quería tener más llegadas. No hemos estado muy finos con el balón, tampoco a nivel individual no hemos tenido buenas versiones hoy de nuestros jugadores. Hemos jugado otra cosa, nos hemos puesto por delante en el marcador en el minuto 3 o 4 y creo que hemos tenido el partido controlado, ¿no? No el balón, porque despreciamos la posesión e ir a apretar a campo contrario, ¿no? Bueno, había que ganar para que los problemas no aumenten, ¿no? Entonces, pues, era muy importante un equipo que viene de ganar dos partidos, que cree, porque viene de ganar dos partidos que empezó perdiendo, cree que puede remontar, y es uno de los buenos rivales. Les hemos ganado de dos, en el Colaveras particular puede ser una baza importante dentro de unos meses si estamos cerca uno del otro, y poco más. No ha sido un partido bonito ni brillante como otros que hemos hecho, y ha sido todo, pues, no premeditado, pero sí buscado, ¿no?
Bueno, pues ahí están las palabras del entrenador del Real Valladolid. Vamos con lo de hoy. El Real Valladolid ha descansado, pero quien no ha descansado ha sido la Federación de Atletismo de Castilla y León y la Fundación Municipal de Deportes, que han presentado esta mañana la sexta San Silvestre, que se va a celebrar el próximo día 30 de diciembre. Perdón. Félix de la Fuente, director técnico de la Federación de Castilla y León de Atletismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este año se había aliado el calendario dificultando en qué fecha ubicar la celebración. Al final habéis optado por el sábado 30, ¿no?
Sí, es la que justamente la fecha con la que empezamos hace 6 años, con lo cual pues es un volver a empezar.
Bueno, quien quiera correr el cross de las 12 uvas al día siguiente tampoco se va a eslomar el sábado.
Exacto, es una distancia asequible y son complementarias, como ya se demostró ese año 2012.
Bueno, sexta edición. Este año habéis decidido invertir el orden para que los niños tengan su oportunidad de lucirse con un par de grados más de temperatura, por si acaso, ¿no?
Sí, aparte, bueno, ha sido un cambio consensuado con el ayuntamiento para que la ciudad recobre su normalidad, en teoría, por el tráfico. A las 12:30 estará ya todo lo que es el circuito perfectamente abierto y quedará la calle ahora llamada Miguel Ángel Blanco, donde haremos las mini San Silvestres pues con más tranquilidad y más dedicación a los niños que de los anteriores.
¿Queréis llegar a 1000 niños? Eso os situaría en cabeza de las carreras de formación de fin de año en España, ¿no?
Bueno, no queremos llegar, queremos superar, porque el año pasado estuvimos a punto de llegar ya a los 1000, y este año pues queremos superarlos, porque tú lo has dicho muy bien, es una nota distintiva de la San Silvestre de Valladolid, porque no hay ninguna carrera, ni las que corren 30.000 personas, que reúna tantos niños con especial dedicación a ellos.
Además, este año añadís la categoría de discapacitados. ¿Por qué?
Bueno, porque fue una demanda que ha habido, igual que hemos añadido 4 categorías más de veteranos, es decir, con la madurez se va pues haciendo las cosas mejor, va a haber más tiempo para la entrega de premios este año, se pueden dar más categorías y podemos atender pues discapacitados pues que pueden necesitar más tiempo para la carrera o un circuito especial. Es decir, nosotros en ese sentido estamos hablando con las asociaciones correspondientes para hacer lo mejor posible para ellos.
¿Y os estáis encontrando con algún pero o de momento está todo en estudio a la hora de decidir sobre todo cuál va a ser el recorrido de estos participantes?
No hay ningún problema, simplemente adaptarnos a ellos. Es decir, en discapacitados hay una tremenda diferencia con los grados de discapacidad y es adaptarnos a ellos. Habrá alguno que lo pueda hacer en una hiking bike que va más deprisa casi que los atletas de élite, otros ya en silla de ruedas, otros no les hace falta ninguna de estas cosas. Nos adaptaremos a ellos, no hay ningún problema.
5.000 es el objetivo, ¿no?
Bueno, si llegamos, perfecto, y si nos quedamos cerca, pues también, ¿no? Queremos algo fundamental, que es ir creciendo poco a poco, sin parar, en esta, las cinco ediciones anteriores han superado el año tope de cada año, y en esta pues hacer lo mismo.
Y además con un precio que más o menos se estanca, ¿no? Porque quien lo haga de forma anticipada antes de Nochebuena, 9 euros, y quien sea remolón y decida inscribirse a última hora, un par de ellos más, ¿no?
Sí, no es un castigo. Bueno, en parte sí, es decir, es fomentar que se hagan las inscripciones antes para facilitar a todos pues la recogida previa, pero bueno, el año pasado hubo colas enormes en la cúpula del Milenio, y ojalá las haya, porque podemos solventarlas, dar a cada atleta su dorsal con su nombre, y que luego además, como una característica más de esta San Silvestre, todos los atletas mayores y pequeños van a recibir su medalla conmemorativa colgada al cuello como un premio por su esfuerzo.
Los peques pagarán 3 euros, que imagino que será por tema de cobertura de seguro, ¿no?
No, y una camiseta que se les da, y participan en los premios, y luego pues para un retorno a algún colaborador que tenemos por ahí.
Bueno, también va a haber un fin benéfico, porque Intermón y el Banco de Alimentos están por ahí también esperando que la gente se inscriba.
Sí, sí, porque realmente es una colaboración interactiva, porque ellos nos van a dar sus voluntarios, que son fundamentales. Ten en cuenta que llegamos a más de 120 colaboradores. Y bueno, pues nosotros de alguna manera procuraremos ayudarles.
Pues sansilvestrevalladolid.es, ahí está abierta la inscripción a partir de las 0 horas de mañana. O sea, esta misma noche todo el mundo ya dándole F5 a las 12 menos 5. Feliz, un abrazo, felicidades por la organización.
Y muchas gracias.
Hasta luego. Hacemos rápidamente una pausa, que se nos va el tiempo. Son las 4 menos 4 minutos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Ya sabes dónde está el túnel de lavado más moderno de Europa? ¿No? Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal. Ven y prueba durante los meses de octubre y noviembre el lavado premium. Te descontamos 1,5 euros y además te llevarás un regalo, con lavado de bajos, cera brillo especial Saintex, alta presión y todo lo que te puedas imaginar. Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal y en gruporaigada.com.
Acércate a conocer los centros turísticos de la provincia de Valladolid.
Son divertidos, sorprendentes, apasionantes, familiares.
Valle de los Seis Sentidos, Museo de las Villas Romanas,
Museo Provincial del Vino, Villa del Libro,
Museo del Pan, Matallana, Canal de Castilla.
Infórmate en www.provinciadevalladolid.com.
Centros turísticos de la provincia de Valladolid, tan cerca.
39.975 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña, número 11, y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Ya llega la segunda carrera de las empresas organizada por el Norte de Castilla. Si sois compañeros de trabajo, si sois competitivos, si os gustan los retos, formad un equipo de 3 corredores y venid a demostrarlo. Domingo 26 de noviembre, en un recorrido de 6 kilómetros por el centro de Valladolid, con salida desde el Campo Grande. Y además, podréis disfrutar de fantásticos premios y regalos. Inscríbete en elnortedecastilla.es. Contamos con vosotros.
34-32, magnífico triunfo el pasado viernes del Aula Cultural sobre el Vera Vera. Los números de Lulu Guerra, impresionantes. Los de María Muloni, sensacionales. Pero hay que descansar, ha sido mucho trabajo, y Miguel Ángel Peña se agradecía que ahora llegue el parón del Mundial.
Nos viene bien de todas formas, ¿eh? Nos viene bien, porque yo creo que necesitamos descansar. Tenemos gente tocada, tenemos a Ángela también en el dique seco. Esperemos que las dos que están tocadas hoy no sean nada importante, con lo cual nos va a venir bien siempre, ¿eh? Siempre nos va a venir bien, porque eso. Y luego en el tema anímico, que es mucha la presión. Este año con estar en esa posición de la parte de arriba, quizás muchas veces es peor para nosotros, porque parece que nos exige, cada partido se nos exige un poco más, ¿no? Y no somos como Vera Vera, aunque le ganemos, pero nosotros somos más parecidos a Porriño o a Mavi, que son con los que hemos perdido. Pero podemos perder con ellos y podemos ganar a Vera, que es lo que a mí me enorgullece, ¿no? Que seamos capaces de ponernos a la altura, en este caso, de Vera, con un gran partido de Muñoz, pero podría decir muchas jugadoras más que han estado a un nivel espectacular.
Y el Carramimbre, Ciudad de Valladolid, perdía ante el Prat, lo lamentaba Paco García.
Qué pena, ¿eh? Qué pena. Pero esto es así.
Pues esto es así, no se puede ganar siempre, y el CBC Valladolid, que venía lanzado, tendrá que medirse el próximo viernes al Actel Lleida, un partido que el Valladolid quiso aplazar en su día y donde la federación no transigió. Por cierto, campeonato de España de autonomías aquí en Valladolid, tenemos contando las 4.